Bienvenidos. El equipo de Viva Mejor comparte con usted una conversación acerca del mensaje predicado ayer por el pastor Daniel Catarizano.
Amigos, bienvenidos a una nueva edición de su programa La Mesa Redonda, en la edición de cada miércoles aquí en Viva Mejor. Hoy tenemos un programa especial porque usted escuchará unas voces distintas y es debido a que nuestros compañeros y hermanos Juan Casapaico y Dino Blanco se encuentran, uno por cuestiones de enfermedad, de salud, y el otro pues por cuestiones personales no pueden estar con ustedes el día de hoy. Nos hemos tomado esta tarea como un privilegio, mis hermanos Heriberto Guzmán, Cristian Méndez y un servidor Carlos Ruiz, para compartir con todos ustedes todo lo que ellos hacen. No se preocupen, ellos volverán con ustedes la próxima semana, así que el día de hoy vamos a estar desarrollando, compartiendo, analizando y platicando un poco acerca del mensaje predicado el domingo pasado acerca de Babel. Este mensaje usted lo encuentra en la Biblia, en Génesis capítulo 11, versículos 1 al 9, que ya Cristian está preparado para leerlo. Este mensaje está también siendo parte de una serie que estamos compartiendo con todos ustedes titulada Creados para Dios. Pero antes de compartir entonces el texto bíblico, darle la bienvenida a Heriberto Guzmán y a Cristian Méndez. Bienvenidos, muchachos.
Claro que sí, Carlos, con un placer enorme. Estamos en este día aquí trayendo este programa que es de mucha bendición ya por mucho tiempo, Mesa Redonda. Estamos muy contentos y también le damos la bienvenida a Cristian Méndez.
Hola, ¿qué tal, hermanos? Buenos. Aquí nos encontramos contentos de estar compartiendo este programa. Y como comentaba nuestro hermano Carlos, no es que nos vayamos a quedar aquí en este programa. Simplemente estamos
haciendo un relevo.
Haciendo un relevo, claro, ese relevo. Y entonces le agradecemos a Dios por permitirnos estar una vez más aquí en esta estación, su estación de Radio La Red. Y como decía nuestro hermano, vamos a desarrollar este mensaje.
Cuéntanos, Cristian, ¿qué dice la palabra en Génesis capítulo 11, versículos 1 al 9?
Bueno, leo desde la versión de Reina Valera. Y aconteció que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillos y cosámoslos con fuego. Y les sirvió ladrillo en lugar de piedras, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra.
Muchísimas gracias, Cristian. Y allí vemos una constante, vemos algo que se repite. Nuestros amigos, nuestros hermanos Dino y Juan han venido compartiendo con ustedes, amables oyentes, esta serie que habla acerca de que hemos sido creados para Dios, pero vemos una constante en el mensaje que habló de la creación, en el mensaje que habló de la caída. También ellos hablaron acerca del arca de Noé. Y hay una constante, y es que los esfuerzos personales y también colectivos, pues como aquellos que hacemos junto a otras personas, son inefectivos cuando no vienen, cuando no representan la voluntad de Dios, sino muestran esa mentalidad autónoma, esa mentalidad independiente. Hay un erudito cristiano del texto de Génesis, muy estudioso de la Biblia, que dijo una frase, y vaya que va acorde. ¿Qué dijo, Eddie?
Así es, Carlos. Este erudito del texto de Génesis, más bien dicho de todo el libro de Génesis, dice lo siguiente. La historia de Babel ofrece un contraste sorprendente entre la opinión humana sobre sus propios logros y el punto de vista de Dios sobre tales esfuerzos. La cooperación humana, cuando está impulsada por la autonomía y dirigida al interés propio, se muestra en la historia como una arrogancia superficial e imponente.
Y así es, y es que en la historia de Babel vemos explicada una razón que los lleva a lo que es la dispersión. Y para hacer una aclaratoria, este capítulo 11 habla de lo que ya pasó en el capítulo 10. En el capítulo 10 usted mira algo que ya Dios había hecho, pero ahora vemos que prácticamente la explicación, básicamente lo que llevó a esta gente de Babel. Cristian, ¿qué naturaleza miras tú en este sentir de estas personas? ¿Qué actitud miras tú en esos corazones y qué puedes destacar de eso?
Bueno, a lo que nos explicaba acerca del texto bíblico, vemos que es de continuo solamente al mal. Y esto lo hacía referencia en el libro de Génesis 6:5, en donde nos decía, existe en todo ser humano una ambición incorrecta alimentada por el interés personal, que es el orgullo y la independencia de Dios. Sabemos que cuando no dependemos de Dios, que no estamos bajo su voluntad, el ser humano simplemente quiere hacer las cosas por él mismo.
Así es, y créeme que esto es una constante, como les decía, y hay una actitud un tanto egocéntrica, y esto pudiera ser un punto para detenernos acá y hablar de los versículos 1 al 2. El pastor, cuando predicaba este mensaje, ciertamente hablaba de la humanidad, cómo había estado unida hasta ese entonces, y vemos en la época de Babel que había un patrón, y esto es bien importante porque ya las olas migratorias, sí, que nosotros escuchamos hablar a lo largo de la historia, no son nuevas. Uh-huh. En el tiempo de los babelitas, como eran conocidos, vemos un patrón migratorio y era un indicio de la desobediencia de sus habitantes, porque Dios había ordenado que se multiplicasen, que gobernasen, que fructificasen en la tierra, que la poblaran, y ellos pues abandonaron esa posición de Dios y era por inseguridad. ¿Qué sintieron, Eddie? ¿Qué piensas?
Sí, el pastor precisamente nos hablaba acerca de que en ese momento la humanidad había estado unida hasta ese punto, hasta esa época de Babel. El patrón migratorio era un indicio de la desobediencia de sus habitantes, como tú bien lo dijiste. Desde el principio era un mandato. Cuando Dios, ¿verdad?, le dice a Adán y a Eva, fructificar y llenar la tierra, eso era inevitable. Vemos que también el pastor nos explicaba muy bien acerca del contexto de Caín, cuando él pecó y decide marcarlo Dios en su soberanía, ¿verdad?, y también en su misericordia, para que nadie hiciese daño. Caín tomó una decisión, y eso lo vemos en el capítulo 4:14, como él dice que fue y formó una ciudad. Y es que el pastor nos explicaba algo muy hermoso, Carlos, que no tiene nada de malo en que Babel haya querido formar esta ciudad o en que Caín haya tenido que formar una ciudad, pero tenemos que tomar en cuenta que esa no era la voluntad de Dios, así como nos explicaba el pastor en la predicación. Tenemos que entender, ¿verdad?, cómo Dios nos da órdenes que tenemos que cumplir y no tenemos que hacerlo a nuestro alberío, que nosotros salga de nuestro corazón hacer las cosas, sino que Dios es quien da las órdenes y nosotros tenemos que seguirlas. ¿Correcto, Carlos?
Y hay una actitud de desobediencia que miramos allí porque pues viene repitiéndose, pero lo que más resalta aquí es esa actitud del yo, de que yo hago las cosas por lo que me nace hacer. Vemos autonomía, básicamente, e independencia. Y esto, amables oyentes, es arrogancia. Los babelitas tomaron un plan con el objetivo de quedarse en la tierra de Sinar cuando Dios había ordenado otra cosa. Desde el principio, ¿qué ordenó él? Que continuasen esparciéndose por toda la tierra. Claro. Ahora, esta historia, Cristian, nos sirve como trasfondo, pero también como contraste, ¿sí?, con la historia de Abraham. ¿Qué puedes decirnos de eso?
Bueno, Abraham también tenía esa, digamos, esa promesa de que tenía que también ir en ese transcurso de ir buscando a esa tierra que Dios le había prometido. Pero aún podemos ver lo que tenía, digamos, aquí lo que mirábamos en el capítulo 4:14, de donde está Caín. Ahí Caín, el Señor, ya le había dado el mensaje de que aún Caín lo conocía, porque sabemos de que tenía que fructificar la tierra, tenían que poblar la tierra, y aún el Señor, sabiendo de lo que había pasado con Caín, tuvo esa misericordia, como nos comentaba el hermano Eddie acerca de esa señal que Dios le había dado. Entonces vemos aquí que como comentaba el pastor, que decía, no hay nada malo con establecerse en un lugar geográfico, excepto cuando esa decisión no proviene de la voluntad de Dios, pues tal actitud autónoma e independiente es una arrogancia, y esa arrogancia, como un ser humano que no ha puesto todavía en la voluntad de Dios, es lo que nos gobierna y es lo que no nos deja hacer obedientes a Dios.
Y ahora lo que te mencionaba era la actitud de Abraham. Vemos un contraste entre la historia de Babel y la actitud de Abraham. Ahí nos vamos, ya estamos avanzando hacia Génesis capítulo 12, y hay no es un paralelismo, sino un contraste, es algo completamente opuesto. Ahí se ve lo opuesto. ¿De qué manera actuó Abraham?
Correcto, vemos algo muy marcado aquí. Es que por un lado estamos viendo la desobediencia del pueblo de Babel, ¿verdad? Impulsados por su propio yo. Y sin embargo, más adelante en Génesis 12:1, vemos esta actitud obediente de Abraham cuando que Dios le dijo, tú y tu parentela vayan a la tierra que yo les voy a dar. Y Abraham no lo pensó, sino vemos una actitud obediente. Entonces aquí podemos ver ese paralelismo y el contraste que hay entre una persona que decide obedecer al Señor y entre otras personas que deciden hacer lo que ellos quieren. Así que tenemos también que entender, Carlos, y el pastor nos hablaba de algo muy importante. La obediencia trae bendición. Y esto lo vemos con Abraham. Tiempo después de que Abraham salió en esa promesa que el Señor le hizo, pero que él no sabía a dónde iba, pasaron por una hambruna. Nos dice aquí en el libro de Génesis 12:10 que hubo hambre en toda la tierra, y esta obediencia produjo bendición, porque gracias a eso este pueblo pudo alimentarse. Es maravilloso, Carlos, que esto, no, la Biblia nos los deje ver tan claro, y el pastor nos explicaba acerca de esto.
Y es importante resaltar la historia de Abraham, porque allí Dios hace otro de sus famosos pactos. Allí Dios es un Dios de pactos, pero mire la actitud obediente de Abraham, amable oyente, y ustedes, muchachos, cómo salvó a la gente caprichosa de su época. ¿Sí? Mire la actitud, la obediencia de Abraham, cómo guardó la vida de mucha gente. Claro, fue Dios, pero por medio de esa actitud de Abraham, mucha gente se salvó de un desastre, de una debacle. Mientras que, ¿qué pasó con los babelitas? Pues la actitud arrogante de ellos les produjo confusión. Entonces, miren cómo esto aplica a la vida. Miren cómo esto aplica a la cotidianidad. La actitud obediente de un líder, más allá de que sea entendida por otros o no, puede salvar de muchos males a quienes Dios puso bajo su responsabilidad, Cristian.
Y bueno, también vemos en el libro de Hebreos, cuando nos habla acerca de Abraham, que nos dice, por la fe, Abraham obedeció. Y entonces vemos esa fe que Abraham tuvo de la promesa que Dios le había hecho. Entonces podemos ver todo esto, cómo Dios va poniendo en orden, va haciendo su voluntad en él, va haciendo la voluntad no solamente en Abraham, sino en los que vienen a través de esa rama de Abraham. Y entonces también nos hablaba acerca de que los babelitas tenían una espiritualidad equivocada, y esto lo podemos ver acerca en los versos del 11, el 3 al 4, que nos decía, al narrar la construcción de la ciudad y de la torre, el escritor usa un constante juego de palabras en el idioma hebreo, tomando la arrogancia y la falsa seguridad de los babelitas como blanco para ridiculizar su adoración a dioses falsos y su orgullo cultural.
Y así es, porque cuando una persona está extremadamente confiada en que Dios lo creó, en que Dios lo hizo, incluso un creyente que ha sido salvo, puede haber una falsa seguridad en solo pensar que Dios no le puede corregir, que Dios no le puede enseñar, que Dios no le puede disciplinar. ¿Qué simbolizaba? Y cuando hablamos de constante juego de palabras en el idioma hebreo, es la forma como Dios quiere de alguna manera humillar a este pueblo, a estas personas, para ir dirigiéndolos a que al plan inicial, al propósito con el que fueron creados. Recuerde que este es el nombre de la serie. Entonces, la torre simbolizaba el propósito de esa construcción de la ciudad. Pero, ¿qué pasaba en la mentalidad de los babelitas, Ediberto?
Podemos recordar, ¿verdad?, en la predicación de que el pastor nos trajo, decía que esto representaba la mentalidad autónoma e independiente del pueblo. Esto dice que reflejaba su arrogancia, su egocentrismo. Entonces vemos esa ridiculez, y el pastor traía un punto muy importante que nos enmarcaba, y esto lo ha dicho desde la primera vez que predicó: el pecado entorpece.
El pecado,
el por pecado supuesto. Entontece. Y lo vemos reflejado en este pueblo. Lo vemos aquí, cómo ellos estaban tan cegados de decir: vamos a construir una torre, ¿verdad?, un edificio. Esto para, ¿verdad?, en la cultura de aquel tiempo, en Mesopotamia también tenía otros conceptos también de falsos dioses. Por eso es que vemos aquí esa falsa espiritualidad cuando ellos están diciendo: vamos a acercarnos al Señor, tal vez en su mente pagana que existía en ese tiempo. Vemos esa arrogancia, esa autoridad autónoma de cada uno de ellos, y no cabe duda que las cosas no han cambiado.
Así es. Bueno, y esto lo podemos ver en el versículo 4 cuando nos dice: y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Entonces vemos eso de cómo el Señor, aún en este, digamos, la arrogancia que ellos tenían, el Señor no fue como lo que había sido anteriormente, que había sido en el diluvio, sino desaparecerlos, sino hacer ese cambio de esparcirlos por la faz de la tierra. O sea, eso para Dios no
mostraba su misericordia.
Eso era lo que quería decir.
Y no, y hay algo importante ahí: por si fuéramos esparcidos. Ellos habían escuchado eso. Claro. Eso es lo que habían escuchado repetidamente de generación en generación, porque la idea era esa. Idea de Dios siempre fue esa: esparcirlos, multiplíquense, gobiernen, fructifíquense. Pero esa mentalidad autónoma, esa mentalidad arrogante, pues los lleva a la ridiculez. A la ridiculez. Simplemente, ¿quién puede llegar al cielo construyendo una torre?
Así es, la ideología espiritual de los babelitas les hacía creer que podrían llegar a Dios o hacerlo descender hacia ellos, creando sus propios medios y esfuerzos.
Méritos por obra, Eddie.
Claro.
Claro. Y vemos que más que una idea, esta era una orden directa que había sido dada por Dios mismo, la cual no puede ser violada. También vemos aquí que el pastor nos enseñaba cuando decía que vemos un paralelo entre la espiritualidad equivocada de los babelitas y la de algunos movimientos religiosos a través de la historia. Hoy no podemos estar exento a estos movimientos que lamentablemente usan esta espiritualidad equivocada precisamente, ¿verdad?, para justificar todo lo que se hace. Y es peligroso. Es peligroso, querido oyente, querido amigo que nos escuchan, porque dice que lo que hace en nuestra época ya no es tanto a nivel material, sino que, como en la Torre de Babel, ahora es a nivel místico, emocional. ¿Cuántas veces no hemos escuchado acerca de que podemos hacer descender al Espíritu Santo?
Sí, correcto. Falsas teologías, falsas enseñanzas, falsos maestros que pues enseñan a Dios como basado o cargado netamente en las experiencias, en los milagros, ¿sí? Y nosotros no dudamos de que Dios haga milagros. Nosotros no dudamos que Dios llene a una persona con su Espíritu Santo, pero hay que saber que en la vida de un creyente, Dios vive dentro de él. Dios vive dentro de él, y los falsos maestros de nuestra época pues promueven este tipo de sensaciones a nivel místico, a nivel emocional. Entonces debemos aprender que Dios nos ha dado la única manera de permanecer en él. Y esto es clave, muchachos. Cristian, tienes Juan 15:10, porque por medio de la obediencia a su palabra es la única forma, y él ha enseñado cómo nosotros permanecer en él. ¿Qué dice?
Así es, nos dice: si guardares mis mandamientos, permanecieres en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor.
permanecer en él. Y pues esto me hace recordar este pasaje de Juan, habla de que vosotros sois los pámpanos, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos, el que permanece en mí no será arrancado y echado fuera, todo árbol que no da fruto es arrancado. Y es cortado, es echado fuera. Entonces la única forma de nosotros adorar a Dios, amar a Dios, servirle a Dios, es como Él lo ha dicho, no inventándonos nosotros ciertos ritos, rituales o experiencias que vienen de lo que vemos en otros, porque no negamos las experiencias que pueden tener otras personas, pero hay que tener claro que Dios no se encajona en una experiencia, sino que Dios es amplio en misericordia, en amor, en moverse, en hacer milagros, en su ser. Dios no es un ser encajonado, sino que Dios es infinito, Él es eterno.
Así es, Carlos, y debemos enfatizar esto que nos enseñaba el pastor, que muchas veces nuestros lo hacemos quizás con una buena razón, o no es que lo hagan sabiendo que están mal, pero tenemos que entender que si cada uno en el mundo hiciera la manera de adorar a Dios a su forma, sería un caos.
Así
y vemos
es.
En la Biblia que Dios es un Dios de orden. Por eso su palabra es clara, cómo nosotros debemos adorarle, cómo nosotros debemos seguir su palabra. También por eso debemos entender que no todo lo que parece bueno es bueno, sino lo tenemos que traer a la luz de la Biblia. Entonces vemos este paralelismo de una espiritualidad equivocada aún en nuestros días. Esto nos enseña que debemos de tener mucho cuidado que lo que estamos haciendo no está siendo influido simplemente por nuestras emociones, por nuestros sentimientos, porque muchas veces ahí nosotros creamos torres, queremos nosotros sobornar a Dios. ¿Qué tal aquella vez cuando uno dice, tráeme 1,000 para que yo te dé 2,000?
Claro.
Eso es un soborno delante de Dios, no podemos hacer eso. Y el pueblo de Babel estaba haciendo eso, porque ellos querían acercarse al Señor, pero esa no era la voluntad. La palabra había sido dada, que se esparcieran, nos enseñaba el pastor. Ese era el propósito, ¿verdad?, del ser humano, que llenara la tierra. Ahora ellos estaban encajando en su propio yo, en lo que yo quiero y cómo lo voy a hacer. Cristian, ¿qué te parece?
Y sí, es muy cierto. Bueno, hay falsas doctrinas, como lo reafirma aquí en este estudio, y lo estamos mirando, de que las falsas doctrinas desvían al hombre. Y aún el apóstol Pablo le insta a Timoteo a permanecer en esa sana doctrina, que todo lo que nosotros veamos sea correcto a la palabra de Dios, así como lo hacían aquellas personas de Berea, que todo lo que querían corroborar que fuera cierto a través de la palabra, ellos también lo investigaban con lo que ellos tenían, con la información que era la palabra de Dios.
Así es, y bueno, para usar estos minutos, mis hermanos amados, con respecto a lo que hemos hablado, ¿sí? En el próximo segmento vamos a hablar de lo que implica la disciplina de Dios, que es necesaria y es soberana, ¿sí? Para ir dándole más cuerpo a este pasaje, porque por años hemos escuchado hablar de la Torre de Babel de una manera infantil, quizá de una manera muy simbólica, pero Babel fue una ciudad. Babel, no, la torre no fue lo único que pasó, era la actitud en el corazón de estas personas. Entonces, siendo que el propósito de la construcción de la ciudad y de la torre era hacerse un nombre por si fuesen esparcidos, vemos que el pecado de los babelitas fue su autonomía, fue su arrogancia. ¿Y esto qué va a pasar? Mire, Cristian, amigos que nos escuchan, tener un espíritu, es decir, una mentalidad independiente, siempre tiene malas consecuencias. Y esto aplíquelo primeramente con Dios, pero aplíquelo con el trabajo, con sus maestros, con sus padres, con cualquier persona. Cuando usted se sale de la autoridad, cuando usted quiere hacer lo que le viene en gana, esto va a tener malas consecuencias. Una de las enseñanzas de las falsas doctrinas es la búsqueda del poder para sentirse fuerte, tanto internamente como por sobre los demás. Ahora bien, la fuente de esa mentalidad independiente siempre es el miedo, que es justamente lo que esas falsas doctrinas carecen o tienen de lo que acusan a quienes no desean participar con ellos en sus doctrinas, Eddie.
Claro, Carlos, vemos que incluso muchas veces cuando una persona trata de vivir su vida a la luz de la Biblia, Estas personas que se ocultan precisamente detrás del miedo nos acusan que nosotros somos miedosos porque estamos haciendo las cosas diferentes. Vemos, por así decirlo, superapóstoles que se encierran detrás del poder que ellos tienen y toda esta palabrería que pueden llegar a hacer para confundir a la gente. Y cuando alguien trata de hacer las cosas bien, cuando tratamos de enseñar sana doctrina, se nos acusa que nosotros tenemos miedo. ¡Qué curioso, Cristian!
Así es, y bueno, como tocabas tú el punto acerca de que muchas veces nos enfocamos en que solamente estaban construyendo una torre, pero no conocíamos realmente cuál era ese propósito. Hoy, gracias a Dios, a través de la palabra y haciendo, digamos, una exégesis profunda o algo más, con más detallado, podemos ver que realmente los babelitas tenían esa arrogancia, ese ego, pero gracias a Dios que nos ha permitido escudriñar este momento, este tiempo para examinar este capítulo del libro de Génesis.
Y así es, el miedo siempre necesita una torre dentro de la cual refugiarse de sus enemigos imaginarios. Eso es algo muy fácil de ver. Alguien dijo, dime de lo que presumes y te diré de qué careces. Pero bien, usted, amable oyente, que está en sintonía de Radio La Red 1650 AM, nosotros le invitamos a que se quede con nosotros. También puede ir a nuestro sitio en internet www.radiolared.net o también descargar la aplicación en el sitio en internet, allí los podcasts. Pues nos escucha y nos encuentra como Radio La Red Denver y en cualquiera de las plataformas, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Music, en fin, para que nos escuche donde quiera y cuando quiera, en el App Store, en Google Play. Somos Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Vamos a una pausa muy breve, quédese con nosotros y ya regresamos con más de su programa La Mesa Redonda.
AM Radio La Red, contigo desde Castle Rock hasta Henderson, compartiendo la verdad en amor.
Longmont, Jesús se interesa por ti.
Radio La Red, estación de Iglesia Red Evangélica de Denver. 1650 AM, KBJD Denver, compartiendo la verdad en amor.
Bendiciones, soy el pastor Daniel Catarizano de Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. ¿Conoce usted alguna persona que vive en Colorado, pero que aún no asiste a una iglesia cristiana de sana doctrina? ¿Es usted esa persona? Déjenos saber llamando o enviándonos un texto o mensaje de voz al 720-325-7282, 720-325-7282. Nosotros queremos ayudarle. Que Dios le bendiga.
Red Evangélica de Denver. Iglesia La Red. Somos una iglesia que Dios continúa formando. En Castle Rock nos reunimos todos los domingos a las 4 en punto de la tarde. En el 4881 de Cherokee Drive. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o en el internet a iglesialareddenver.org. Venga, le estaremos esperando. La congregación de Iglesia La Red Lakewood se reúne todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 de la calle South Depew Street, en las instalaciones de la Iglesia Vietnamese Grace Baptist Church. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Lakewood. Recuerde, Iglesia La Red Lakewood se reúne cada domingo a las 4 de la tarde. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. Le esperamos. Será un honor tenerle con nosotros.
Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches el programa Apologética con Marta, en el cual te equipamos con herramientas para explicar la razón y la fe que existe en ti. Estamos en un nuevo horario de lunes a viernes a la 1 de la tarde y todos los jueves a las 8 de la mañana y a las 4 y media de la tarde, aquí en tu estación favorita 1650 AM Radio La Red.
Historias de Vida regresa a 1650 AM Radio La Red. Hola, soy Lidia Catarizano y le invito a escuchar las historias de personas que han conocido personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. ¿Quieres saber más? Sintonice Radio La Red a las 9 de la mañana cada miércoles o domingo. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hola, soy Elsa Catarizano del programa Te con Elsa y junto con Lilia Velo hablamos de temas de interés para las mujeres. Escúchenos todos los martes a las 8 a.m. y 4:30 p.m. Las esperamos, bendiciones.
Volvemos de nuestro primer segmento y continuamos con esta predicación que fue expuesta por nuestro pastor Daniel Catarizano. Veíamos anteriormente algunos puntos y seguimos adelante en esta preciosa mañana y vemos también que hay una disciplina necesaria y soberana. Esto lo encontramos ahí en los versículos 5 y 9, cuando Jehová dice, descendió Jehová. Ahí lo vemos en el versículo 7. Eso no significa que Dios necesitaba descender. Es algo como irónico, algo como el Señor usa muchas veces esto en su palabra. ¿Verdad, Cristian? En el Salmo 2:4 vemos algo parecido a esto.
Y nos dice, el que mora en los cielos reirá, el Señor se burlará de ellos.
Así es, y básicamente en este texto que acaba de mencionar Eddie, en los versículos 5 al 9, es lo que vamos a desarrollar acerca de esta disciplina necesaria y soberana. ¿Por qué era necesaria una disciplina? Porque obviamente Dios, que ama a su creación, porque fíjese, amable oyente, que no los extermina, no pasó como en el caso del tiempo de Noé. Sin embargo, con Noé no exterminó a la humanidad, sino que se guardó un remanente. Bien, aquí Dios está teniendo gracia suficiente como para extender su plan, extender su propósito. Y tú mencionabas algo muy particular, Eddie, acerca del sarcasmo, de la ironía. Y hay que aclarar que Dios, cuando se burla de alguien, cuando sale la palabra burla que viene de Dios, no es una burla pecaminosa, no es una burla como la que acostumbramos nosotros a recibir o a hacer, muchas veces caer en ese error, en ese pecado. Porque Dios no puede pecar. Dios simplemente usa este tipo de sarcasmos y de burlas para con el pueblo, y lo vemos en la Biblia, para enseñarles su grandeza, para hacerlos aterrizar, para que las personas puedan ubicarse y decir, ok, aquí no hay nadie más grande que Dios. Así que tú has leído eso, ¿no? El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Hay una disciplina necesaria, pero también es parte de la soberanía. Y la soberanía de Dios también es necesario mencionar, amables oyentes, que no va acompañada de injusticia. Dios es soberano, pero también es justo. Y Él hace las cosas que hace y las hace bien, Ediberto.
Así es, Carlos. Sabes que viene a mi mente cuando el Señor, ¿verdad?, usa este juego de palabras que habla acerca de que descendió. Es como, no me digas que vas a construir una torre tan grande. Déjame acercarme para ver qué tanto has avanzado. Eso me imagino yo cuando el Señor hace esta exclamación, ¿verdad?, de bajemos. Es interesante ver cómo Dios, de cierta forma, se burla por la pequeñez del ser humano, tan infinito, y en un Dios tan grande, que aún a través de la disciplina nos enseña el amor que nos tiene, porque es necesaria, porque su palabra dice que el Señor al que ama, disciplina.
Y ellos estaban mostrando cierta inmadurez. Los babelitas estaban reflejando cierta inmadurez, pero para cerrar ese punto del sarcasmo, ¿no?, de Dios, la pregunta es para nosotros: ¿acaso Dios no está en todos lados? Dios, sabemos que Él es omnipresente, Él es omnisciente, Él es omnipotente. Es decir, a Dios no se le escapa ningún detalle, amable oyente y ustedes, muchachos. Entonces, ¿qué vemos en los babelitas, Cristian? Vemos una actitud muy inmadura.
Así es. Bueno, nos comentaba el pastor también en este sermón que las acciones de los babelitas reflejaron su inmadurez, pues estaban comportando como niños al pensar que sus propios esfuerzos podrían atraer la presencia de Dios. Y bueno, aunque parezca algo extraño, hay creyentes que construyen sus propias técnicas de amor, este amor a Dios, en vez de amarlo como Él desea y como establece ser amado. ¿Y qué nos dice Eddie en Primera de Juan 5:3?
Claro que sí, Cristian. Primera de Juan 5:3 dice: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos.
Qué lindo, ¿no? Y fíjate que volvemos a lo anterior. Dios enseña cómo amarlo. Así Dios es. Enseña cómo servirle. Dios enseña cómo cantarle. Dios enseña. Dios lo ha dejado todo en su palabra. Y dice: mis mandamientos no son gravosos. ¿Por qué? Porque recuerden toda la cantidad de leyes que agregaron sobre las leyes los fariseos. Y esto no lo cumplía nadie. Era
ni ellos.
Imposible, ni ellos mismos. Jesús dice en un texto de la Biblia: venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, que yo os haré descansar. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Fácil es mi yugo, ligera mi carga. Llevad mi yugo, porque fácil es mi yugo, ligera mi carga. Y se refiere básicamente a eso, ¿no? Porque también lo podemos aplicar para otras cosas acerca del cansancio físico, pero básicamente tiene que ver con eso, con que los mandamientos de Dios han sido muy claros. Y Jesús a la mujer samaritana en ese pasaje de Juan capítulo 4 les explica cómo y básicamente los mandamientos los interpreta lo que no habían hecho correctamente los fariseos. Entonces Dios interfiere en la construcción de la ciudad y de la torre. ¿Y cómo responde? No responde con condenación,
sino los obliga a cumplir el designio original de esparcirse y llenar la tierra, que es esa, era la voluntad de Dios, que el ser humano se esparciera y llenara la tierra.
Y así es, Cristian, y vemos una expresión aquí que debería ponernos a pensar a todos nosotros. Cuando el Señor dice: nada les hará desistir, estamos hablando de una actitud pecaminosa del corazón del hombre. Pues vemos incluso en el principio, cuando Dios dice que el corazón del hombre busca el mal, se inclina a la maldad, y hemos visto en nuestro programa pasado acerca de algunos capítulos que habla acerca de la maldad del corazón, y es esta misma maldad la que los babelitas en este momento tenían en su corazón, así como también nosotros, querido rayoyente, queridos hermanos aquí presentes, aunque nosotros hemos sido regenerados, aunque nosotros hemos sido limpiados por Cristo Jesús, mora en nosotros todavía el pecado y todavía ese impulso por hacer maldad.
Y ahora la pregunta es: ¿por qué los pensamientos del hombre vienen de continuo hacia el mal? ¿En el principio fue así?
No ha sido así desde el principio. El pecado entró por un solo hombre, dice la palabra de Dios.
Claro.
Y vemos que antes del pecado todo era perfecto y todo maravilloso. Era hermoso, era armonía, era... quisiera estar ahí en este momento, pero
sí.
Vemos que a raíz de que la serpiente, ¿verdad?, viene y tienta a Eva. Y luego hasta que el hombre cayó, todo esto se vino a introducir en nuestro corazón, el pecado original, como muchas veces le llamamos.
Producto de la caída, entonces vemos que los pensamientos del hombre van de continuo hacia el mal. Por lo tanto, la intervención directa del Señor incluyó medidas tanto preventivas como punitivas. ¿Por qué? Porque aquí vemos los dos lados del amor de Dios. Es la prevención, pero también la disciplina. Dios, al que ama, disciplina y corrige y castiga como un padre a su hijo a quien ama. Eso es lo que nos dice la palabra. Entonces, ¿cuál fue la estrategia de Dios, Cristian?
Pues la estrategia de Dios fue confundir la lengua y el idioma de ellos para que ninguno se entendiera mutuamente y de ese modo obligarlos a esparcirse. La imposibilidad de entenderse con palabras que frustró sus esfuerzos de construcción. Esta ironía que ellos tenían de todo esto fue que el pueblo quería tener una sola lengua y ahora fueron llamados Babel, que significa confusión de lenguas.
Carlos, es maravilloso. En esta parte podemos ver la misericordia de Dios. Hemos hablado acerca del diluvio y que Dios arrasó con la humanidad. Esta vez Dios no hace eso, ¿verdad? Porque ya había hecho un pacto también con Noé. Pero ahora vemos aquí que el Señor también está disciplinando a este pueblo y ahora lo hace simplemente con confundir sus lenguas, con confundir su idioma, para que de todas maneras el propósito de Dios se tenía que cumplir. Entonces vemos dos cosas, soberanía y misericordia de Dios. ¿Correcto?
Y se ven muy claras, se ven muy claras. Entonces, mire este escenario. La mentalidad independiente busca a Dios edificando una torre para hacerlo descender. Y aquí vemos que esto era lo que hacía la mentalidad mitológica de la gente pagana del tiempo. O para ascender hacia él. Y esta es la mentalidad mística de la nueva era, de nuestros tiempos, del nuevo pensamiento, el New Thought. ¿Saben? Es lo que estamos viendo que se repite a través de la historia. Claro, estas mentalidades paganas, estas falsas ideologías, no son nuevas realmente. Solo le han colocado nombres a las enseñanzas, pero definitivamente esto ha envenenado a muchísimos cristianos en la actualidad. Entonces, volvemos a repetir lo mismo. La mentalidad independiente cree en sus propios esfuerzos, en sus propios méritos, en sus logros. ¿Para qué? Para alcanzar una relación con Dios más profunda. Y esto Dios constantemente lo está derrumbando en la palabra de Dios, pero también en la vida de un ser humano. Cristo vino a morir por nosotros, fue por pura gracia, por pura misericordia. Y dice la palabra que fue por fe, ¿sí? Por medio de la gracia, para que nadie se gloríe, sino que entonces pues Dios... Nosotros le demos la gloria a Dios por eso, porque por nuestros propios esfuerzos humanos no podíamos alcanzar salvación. Entonces esta gente creía que con esa mentalidad independiente podía alcanzar una relación más profunda con Dios, cuando lo que Jesucristo dijo fue: permanezcan en mí y que mis palabras, ¿sí?, es decir, con lo cual los he limpiado, con lo cual los he podado, permanezcan en vosotros. Y esto lo vemos en todo el capítulo 15 de Juan.
Así es, y bueno, y en el caso de muchos hoy, unirse a falsos maestros que los engañan con ciertas enseñanzas centradas en el egocentrismo espiritual, el cual pues está resultando en un pseudo sentido de llenura espiritual y acercamiento a Dios.
Claro, vemos esto, hablaba Carlos acerca de la nueva era, y no es sorprendente que hoy a través de un canto queramos hacer descender la presencia de Dios, como en el caso de los babelitas, ¿verdad? Querían hacer algo arrogante, algo de un pensamiento que no era correcto. Estos pensamientos equivocados, hermano y hermana, amigo y amigo que nos escuchan, traen consecuencias. La consecuencia la estamos viendo en esto que estamos estudiando. No sabemos cómo Dios vaya a actuar delante de nuestro pecado, de nuestra arrogancia, pero trae consecuencia. La Biblia dice que tenemos abogado en Cristo Jesús, pero tenemos que tener cuidado, querido amigo y amiga que nos escuchan, porque realmente las iglesias han sido infiltradas por un tipo de pensamiento, aunque hace muchos miles de años pasó lo que pasó con Babel. Esto no es nuevo, venimos arrastrando, venimos cosechando cosas que en el pasado eran pecado y en el presente son pecado, porque la palabra del Señor no cambia. Y es maravilloso, Carlos, que podemos tener en Cristo Jesús, que es nuestra roca, esa misericordia, y sabemos que en Él podemos estar firme, mas no en estos movimientos equivocados que pueden confundir al pueblo del Señor.
Y tenemos en Cristo un sentido de seguridad, pero una confianza muy segura. Una esperanza muy segura de ellos. Cristian hablaba de un pseudo sentido de llenura espiritual y acercamiento a Dios basado en los sentimientos y experiencias personales, en vez de aquella genuina santidad, aquel gozo que es algo inexplicable, que solamente lo puede dar Dios. El ser humano no puede fabricar gozo. El ser humano puede fabricar momentos de alegría por medio de las emociones, por medio de situaciones, pero el gozo es una característica del fruto del Espíritu Santo. Es una manifestación del fruto del Espíritu Santo, y eso solamente lo puede experimentar aquel que ha nacido de nuevo. Y ese gozo que Dios da a sus hijos, principalmente cuando le obedecen. Así que cuando Cristo le dice a sus discípulos para que lleven mucho fruto, es decir, que reflejemos las virtudes de humildad, de obediencia, de sumisión, ese carácter que está siendo transformado cada vez más y más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Cristian, ¿qué te parece si hacemos un repaso? Hacemos un repaso breve antes de irnos a la conclusión para que nuestros amables oyentes, y si alguien se incorporó ahora mismo, entonces sepa de qué estamos hablando.
Bueno, hemos estado mirando acerca de una actitud egocéntrica que, como mirábamos, la humanidad había estado unida hasta ese entonces, teniendo esa unidad egocéntrica. Después miramos una espiritualidad equivocada que nos hablaba acerca del verso 3 al 4 del capítulo 11 de Génesis, y esto está hablando acerca de la construcción y la ciudad y la torre. Y aquí ahorita en este tercero que estamos mirando, de la disciplina necesaria y soberana que nos habla en el verso 5 y 9.
Sí, Carlos, y me gustaría también traer un versículo bíblico que se encuentra en el libro de Juan, Juan 15, para reafirmar lo último que estábamos diciendo acerca del fruto. Y dice así: yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitaré, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiaré, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios. Dice, sigue ahí delante, ¿verdad? Y siguen los versículos, pero vemos cómo Jesucristo es la vid verdadera. Él es en quien el fruto tiene que estar pegado, porque es la cabeza, y no tomar una actitud arrogante, una actitud egocéntrica de que nosotros queramos hacer lo que queremos hacer, porque Jesucristo es nuestra cabeza. Él es la vid a quien nosotros tenemos que estar pegados y estar ahí, llevando, como él lo dice, como frutos.
Y es así, es lo que las falsas doctrinas se han encargado de hacer durante todo este tiempo, y ahora con más facilidad a través del internet, a través del YouTube, a través de las plataformas sociales, que llevan a los creyentes a una autodependencia. Es decir, usted puede, usted es un rey, usted es una reina, una princesa, un sacerdote. Usan palabras de la Biblia, sacan textos fuera de contexto para entonces hacer dogmas, hacer doctrinas falsas, por cierto, que lo que promueven en la persona es un sentido de independencia, un sentido de arrogancia, un sentido de esa falsa espiritualidad, una espiritualidad equivocada. Y muchas personas, lastimosamente, van y se congregan, siembran y dan donaciones, ofrendas, diezmos, cantan, levantan sus manos, pero lastimosamente no son salvos, no han nacido de nuevo. Usted que nos está escuchando, amable oyente, usted dice, pero ¿cómo puedo nacer de nuevo? La única forma de nacer de nuevo es por medio de Jesucristo. La Biblia dice que Él es el único mediador entre Dios y los hombres, y que nadie viene al Padre sino a través de mí. Dice Él que Él es el camino y la verdad y la vida. Entonces, para ir concluyendo, muchachos, nosotros acá y con nuestros amables oyentes, podemos entender entonces que Dios, así como confundió las lenguas de los babelitas, y eso produjo que ellos cumpliesen la voluntad de Dios, fíjese que no fue algo ni que ellos esperaban, y lo que comúnmente nosotros esperamos que suceda en nuestras vidas, como que todo va a estar bien, todo es lindo, todo es color de rosas, sino que Él los volvió a ellos a través de una confusión de lenguas, bien, de idiomas. No se entendían en lo que estaban haciendo, estaban construyendo, pero no podían comunicarse. Asimismo, él confundirá los pensamientos de quienes siguen las falsas doctrinas. ¿Para qué? Para que entonces abandonen la construcción de sus propias ciudades, de sus propias torres, y vayan al arrepentimiento. Algunos que están apartados, algunos que están fríos, algunos que están, o que no, simplemente no le conocen, Dios constantemente les está llamando, Cristian.
Y bueno, damos gracias a Dios porque tenemos variedad de lenguas en el mundo, y que si tuviéramos una sola lengua, creo que seríamos iguales que los babelitas, estaríamos en la misma actitud. Pero queremos invitarle a que, como nos comentaba nuestro hermano Carlos, de que si usted se está alimentando en estas páginas de redes sociales, que usted sea consciente de que hay ciertos falsos maestros que lo pueden llevar a una errónea creencia, y solamente levantar el ego y hacerlo sentir una persona autosuficiente.
Sí, y a raíz de lo que dijiste, me surge una pregunta. Bien, una pregunta que, gracias a Dios, porque Dios confundió las lenguas y hoy tenemos varias lenguas. O sea, pudiéramos pensar que el español, el inglés, el italiano, el árabe, cualquiera de los idiomas sea una división. Pudiéramos pensar en eso. Uh-huh. Pero si lo miramos, muchachos, ustedes no se imaginan el caos que sería que todos hiciéramos lo mismo, pensáramos de la misma forma en cuanto a nuestra manera social de comportarnos y que todas las fronteras estuvieran abiertas. ¿Qué piensas, Eddie?
Claro, esto formaría un caos impresionante a nivel mundial. Y es que hasta en esto Dios es maravilloso porque nos ha dado un idioma, un lenguaje diferente, y gracias a eso, ¿verdad?, vino la expansión. Eso fue el propósito del Señor. Ese fue el castigo para este pueblo. Pero realmente vemos que si todo mundo tuviéramos un lenguaje único, un idioma único, recordemos lo que la palabra dice, que el corazón del hombre es continuo al mal. Ahora imagínense la cantidad de seres humanos que somos hoy en día.
7, 8 billones de personas.
Pensando todos con esa actitud egocéntrica, esa actitud tan que nos rebelamos en contra de lo que Dios dice. Pero qué maravilloso y qué hermoso es que a través de Cristo Jesús nosotros podemos decir, ok, seguimos pecando, pero ahora ya tenemos una actitud no de continuo al mal, sino que pecamos, pero ya no practicamos el pecado.
No somos esclavos del pecado, ya el pecado no se enseñorea de nosotros, sino que sabemos que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, nos redimió esa sangre poderosa derramada en la cruz, y nosotros vamos y nos arrepentimos, porque sería otro tema extenso hablar del arrepentimiento, del gran arrepentimiento, pero del arrepentimiento diario, que tiene que ver con el proceso de nuestra santidad, de nuestra santificación diariamente con Dios. Cristian, para ir dándole conclusión a esto, ¿qué nos puedes decir?
Bueno, que el Señor nos debemos someter a su soberanía, a su voluntad, que hagamos las cosas como Él nos indica a través de su palabra, que todo lo que Él nos ha dejado en la Biblia es para que nosotros la apliquemos en nuestras vidas, que para que nosotros lo hagamos como el Señor lo ordena. Y bueno, y queremos también invitarle para que usted cada martes no se pierda este mensaje que está teniendo a través de aquí de Radio La Red, para que usted esté al pendiente como esta serie Creados para Dios, para que usted se alimente de este mensaje que ha sido de mucha edificación para nosotros.
Así es, y pues para recordarle cómo usted nos puede encontrar, usted puede ir a nuestro sitio en internet www.radiolared.net. Allí nos encuentra y nos escucha en cualquier parte del mundo. Gracias a Dios por el internet. Cuando es usado correctamente, el internet es de gran bendición. Cuando no se usa correctamente, entonces trae terribles problemas. También puede ir a nuestro canal en YouTube y encontrarnos como Radio La Red Denver, o simplemente ir a Facebook e Instagram, dejarnos allí su comentario, su like, también en cualquiera de nuestras postulaciones, nuestros posts que hemos hecho ahí en Facebook e Instagram. Nos encuentra como 1650 Radio La Red. Allí nos puede dejar su comentario, su petición de oración, o llamar al 720-325-7282, 720-325-7282, y usted puede comunicarse con nuestras oficinas para, pues, nosotros saludarle y nada, estar con usted, amable oyente, que es parte de nuestra programación, Heriberto.
Así que, bueno, le damos gracias por el programa del día de hoy, recordándoles que la próxima semana estarán aquí nuestros hermanos y amigos Juan Casapaico y Dino Blanco. Así que le invitamos que continúe con la programación y este día nos despedimos. Esperamos que pues tengan un excelente día, invitándoles que no se despeguen de la sintonía de 1650 AM Radio La Red. Hasta luego, que Dios les bendiga.